Busquen por favor Judas, pero también tengan Romanos capítulo 6. Romanos y Judas. Esperamos que lo tengan todos porque vamos a leer algunos pasajes en los dos libros. Judas, si ya lo tienen, por favor. Y es únicamente el versículo 4. Ahora, si tienen Romanos 6 ahí en su lugar, quiero que me sigan con su vista. Voy a leer algunos pasajes aquí. Romanos 6, versículo 1, versículo 2 y versículo 15. Romanos 6, dice el 1: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, es la respuesta categórica. Si, no sé cuántos han escuchado, y el tema que vamos a usar en esta mañana es hasta cierto punto un poco controversial, porque a veces enfatizamos mucho la gracia, algunas personas, y descuidan, como dice Hechos, que se ha enseñado, se ha leído, se ha estudiado, se ha creído todo el consejo de Dios. Pero así son las denominaciones. Alguna denominación cree en una enseñanza y la enfatizan y sobreenfatizan esa doctrina. Si usted habla con un carismático, va a tener su punto fuerte, lo va a enfatizar. La Iglesia Bautista tiene su posición, los presbiterianos. Entonces, el punto está en la Biblia, que debemos de enseñar, predicar, creer todo el consejo de Dios. Y hoy en esta mañana vamos a hablar sobre este tema: gracia o libertinaje. Gracia o libertinaje. Como dice Judas, estos hombres han entrado. Son impíos, ya hablamos de ellos, su carácter, pero su enseñanza, como hablábamos el domingo pasado, también introducen herejías destructoras. Y esto es el libertinaje. Usted puede vivir en la gracia, puede vivir en libertad, o puede vivir en libertinaje. Y esta mañana vamos a enfatizar esto. Porque este es el tema: gracia o libertinaje. Es un tema, en verdad, digo, a veces controversial. Ahora, la palabra gracia se define como el favor inmerecido de Dios. Eso es la gracia, el favor inmerecido de Dios. O sea, no merecemos el favor de Dios, pero Dios nos da sus favores cada día, y sobre todo el favor de la salvación. Gracia, favor inmerecido de Dios. Libertinaje se define como vida sin restricciones. Vida sin restricciones. Dentro de estos grupos que hablan mucho de gracia, tienen fobia a ciertas palabras, como las que las omiten, las mencionan de vez en cuando, no es parte de su vocabulario religioso, palabras como mandamientos, obediencia. Porque apenas se usan este tipo de términos y luego nos acusan de legalistas. Están cayendo en el legalismo. Bueno, Cristo algunas veces en los evangelios, pero todas las cartas están llenas de mandamientos. ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de términos? Cristo dijo, un nuevo mandamiento os doy. ¿Cambiamos la palabra o la aceptamos como está? Mira, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5, y va a encontrar por lo menos 22 imperativos que se conocen como mandamientos. 22, no son 10 del Antiguo Testamento, son 22 solamente en el capítulo 5 de la primera carta a los Tesalonicenses. Entonces, no podemos evadir compartir este tipo de enseñanza. Ahora mire, salvación solo por gracia, por la obra de Cristo, estamos 100% de acuerdo. San Pablo, capítulos del 1 al 5 de Romanos, trata sobre este tema. Pero cuando entra capítulo 6, 7, 8 y luego del 12 al 16, ahora habla de un tema diferente. Sí, salvación por gracia, pero ahora una vida diferente en la tierra. No estamos en el cielo todavía. Estamos en la tierra. Entonces debe de aprender cómo va a vivir en la tierra si es una persona salva por gracia. Y este es el problema. Es cómo vivir aquí en la tierra. Bueno, San Pedro, en su capítulo primero, la primera carta, versículo 13 al 17, dice, santos en toda nuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Primera de Pedro 1, del 13 al 17. Y viene concluyendo al decir esto. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, no en ciertas áreas de nuestra vida. Luego tratamos el tema de la depravación total, que algunos lo usan. Yo no uso mucho el término, por supuesto que creo en todo esto, ya lo sabemos, solamente que no lo uso porque algunas denominaciones lo usan y no me ha gustado identificarme con nadie, con ningún grupo en particular. Pero eso quiere decir en la Biblia que todos han pecado. Más simple, ¿quién no ha pecado? Todo nuestro ser está podrido en pecado. Así lo dijo el profeta Isaías, así lo dice San Pablo en Romanos. Lo sabemos eso. Ahora, si es esto, entonces uno concluye, dice, entonces no puedo deshacerme del pecado. Esa es mi naturaleza. ¿Excusa para continuar en el pecado? Porque se usa mucho este tipo de frases, pero ¿lo estamos usando como una excusa para continuar en el pecado? Bueno, aquí leemos en Romanos 6. Somos salvos por gracia, dice capítulo 5, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero cuando ya entramos en el 6, dice, ok, soy salvo por gracia, yo no hice nada, todo lo hizo Dios, entonces, ¿continúo en el pecado? Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces puedo concluir que cuanto más peco, la gracia se glorifica y es mucho más grande. Perezca tal pensamiento, dice, como su traducción correcta. En ninguna manera. Pero, ¿puede ser eso una excusa? Luego hablamos de la soberanía de Dios. Claro que creemos en eso. Dios todo lo sabe, todo lo puede. Él es soberano sobre todas las cosas y sobre nuestra vida. la pregunta. Entonces, ¿no tenemos ninguna responsabilidad? ¿No somos responsables? Bueno, nos gusta mucho aprender de nuestros primeros padres. Dios le dijo a Adán, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué comiste del fruto prohibido? ¿Qué le costaba a Adán? Hubiera dicho, Señor, perdóname porque pequé. Pero no, se vuelve contra Dios y le dice, pues tú me diste a esta mujer. De una forma indirecta le está culpando, diciendo, tú me diste a esta mujer. Entonces habla con la mujer y le dice, ¿qué pasó contigo, señora Eva? Yo no hice nada, fue la serpiente. Desde que se inventaron las excusas, se acabaron las responsabilidades. Usted habla con las personas, ¿por qué llegaste tarde? Y siempre la respuesta es, ¿por qué? Y luego da una razón, porque el tráfico, porque la luz, porque no la ve, que porque me tardé en arreglarme, por... Todo lo primero que inventamos son este tipo de palabras. ¿Por qué? Porque queremos justificarnos. ¿Gracia o libertinaje? Pregunta absurda. ¿Vamos a continuar todavía en el pecado los que somos salvos por la gracia de Dios? Es una pregunta muy absurda que se encuentra aquí en Romanos. Pero esa respuesta contundente, en ninguna manera, es el término griego, en ninguna manera, que perezca tal pensamiento. No podemos aceptar esto. Sí, que no se te ocurra pensar esa idea, que porque eres salvo por gracia, vas a continuar en el pecado. Son las definiciones. Tu vida aquí en la tierra define tu fe, si es genuina o es falsa. Entonces, la doctrina de la gracia, mal entendida, lleva al libertinaje. Y el libertinaje se convierte en una excusa para pecar. Se convierte en una excusa. Y entonces, si usted está en Judas, por supuesto, el pasaje que estamos analizando, vamos a hablar en esta mañana a ver cuánto podemos abarcar términos para definir esto, este tema. ¿Libertad, gracia o libertinaje? Como pusimos puse el título de ese tema, gracia o libertinaje. Y lo primero que voy a usar es el término que tienen fobia, como mencionaba al principio, es mandamientos. Vamos a hablar de mandamientos, vamos a hablar de la vida moral y vamos a hablar también de la separación. ¿Qué es todo esto? ¿Qué tiene que ver con este tipo de falsos maestros que estaban introduciendo esta enseñanza, convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios? Mandamientos. No vamos a hablar de salvación. Estamos hablando para los que ya son salvos. No es para los inconversos. La ley tiene su lugar. Según dice Primera de Timoteo, el capítulo 1, versículo 8, que la ley tiene un uso legítimo. La ley no es mal. El problema es que la gente, apenas habla uno de ley y van al Antiguo Testamento. Sí, había muchas leyes, pero la ley de Dios, definitivamente, vamos a enfatizar algo, pero el término que voy a usar son mandamientos. ¿Para qué son dados los mandamientos? Para obedecerse. Para obedecerse. Dice, no os unáis en yugo desigual. No, la palabra no es un mandamiento. Es una prohibición. ¿Cómo lo quiere tomar? Dios dice, no te unas en yugo desigual y punto. Usted lo puede argumentar o quiere entenderlo de otra manera o lo quiere explicar de otra manera, esa es su responsabilidad. Pero Dios da mandamientos. ¿Cuántas veces se repite la palabra mandamiento? Mire, los que tienen Biblia, lástima que las últimas las han hecho con concordancia temática. Eso viene a anular muchas palabras dentro de la concordancia. Las antiguas no son temáticas. Si usted se va a la concordancia, yo tengo una muy buena ahí, muy grande. Usted se mete ahí, mira, mandamiento. Se cansa uno de contar. En el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Mi hermano, la gracia no elimina nuestra responsabilidad. Entiéndalo. La gracia no elimina nuestra responsabilidad de obediencia, sino que la exalta. No lo elimina. Pero dice uno, los mandamientos son... Uno, yo no quiero saber de eso, yo estoy en la gracia. ¿Qué tienen con la ley? ¿Qué tienen con los mandamientos? ¿Qué tienen con eso? Pablo lo explica bien en Romanos, si tienen... Leíamos el 6, ahora váyanse al 7. Mire algunas frases que usa San Pablo. Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice... ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La misma frase, perezca tal pensamiento, ni se te ocurra pensar eso. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Y comienza a hablar, mire el 12. De manera que la ley a la verdad, mire cómo la define, es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. El 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es que muchos no han entendido, mire, el versículo 25 y el capítulo 8 menciona tres leyes, pero hay que entenderlas bien. El 25 habla la ley de Dios, la última parte del versículo 25, la ley del pecado, el 8:2, la ley del Espíritu. Mientras no podamos definir o entender bien estas tres leyes, son principios para vivir en la tierra, dice, la ley de Dios, la ley del pecado y la ley del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, por supuesto. Entonces la conclusión que San Pablo dice, que saca es, no, la ley es santa, es buena, es legítima. ¿Por qué te espantas con eso? Porque surge una pregunta, mire, si no hay mandamientos quebrantados, hay mandamientos que Dios nos da. Ahora, si no hay mandamientos quebrantados, entonces ¿por qué experimento disciplina, castigo y azotes? Si no hay mandamientos que yo he quebrantado, no hay leyes que yo he violado, no he transgredido la ley santa de Dios, ¿por qué soy objeto de castigo, de azote, de disciplina? Entonces sería injusto. ¿Qué le parece, papá, mamá, que está aquí en esta mañana? Si su niño de 8 años, usted lo mira, se arregló el domingo para la iglesia con su vestidito, la niña o el niño bien vestido, bien bañadito, peinado, viene para la iglesia. Ya lo mira, papi, mami, listo para la iglesia. Y usted se levanta y lo mira y va y le da unas cachetadas, así como acostumbra darle. El niño va a decir, mami, ¿qué tienes? El niño no ha hecho nada mal, concluimos, por supuesto, digo, o sea, estamos que no ha hecho nada mal. ¿Por qué usted se atreve a hacerle eso? Si la niña, mami, estás bien loca, en verdad. Yo antes pensaba que estabas, pero ahora me doy cuenta que lo acabo de confirmar, que sí. Dios, cuando nos hace objetos de su disciplina, de azotes, es porque hemos transgredido mandamientos que Él nos ha dado. ¿Los quiere llamar de otra manera? Puede llamarlo si quiere. La Biblia habla de mandamientos. Si no hay mandamientos, ¿por qué soy objeto de ello? Mire, vayamos al principio de la Biblia. Hay muchos, pero Deuteronomio, vamos a mirar algunos pasajes de Deuteronomio para comenzar. Nos vamos a ir así hasta el Nuevo Testamento. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 5. Son más textos que había ahí, pero no quiero tomar mucho tiempo. Pero mire, si lo tienen, Deuteronomio 8, 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Algunos también no quieren usar la palabra castigo. Bueno, yo no sé cómo le voy a llamar, aquí está escrito de esa manera. Dios, lo que está diciendo el versículo 5, así como el hombre castiga a su hijo, así también Jehová, nuestro Dios, lo hace de la misma manera. Váyase, por favor, al libro de Job, capítulo 5, versículo 17. He aquí, dichoso, doblemente feliz es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Papá, ¿por qué lo corrige a tu hijo? ¿Porque está haciendo lo bueno? No. Lo corriges porque está haciendo algo incorrecto. Si Dios me disciplina, me corrige, ¿por qué? Porque estoy saliéndome del camino. Estoy quebrantando, estoy transgrediendo los mandamientos que Él me ha dado en su palabra. Qué bueno que está escrito así. Y si todavía de esta manera no lo queremos mirar, mire el Salmo 50, 19. Salmo 50, versículo 19. Es un término bien descriptivo. 50:19 al final. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño, chismosos y otras cosas ahí. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, calumnia. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, te reprenderé. Entender ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os, dice, despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Esta persona se estaba desviando, Dios tiene que intervenir, por supuesto, para el bien de la persona. Miren el 94, el Salmo 94, 94:12, ¿sí lo tiene? Escuche lo que dice. Bienaventurado el hombre, otra vez, dichoso el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. ¡Qué dicha para el hombre que lo corrige Dios! Dice, lo corrige porque nos está instruyendo nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Si no hay mandamientos, ¿por qué Dios está tratando mi vida de esa manera? Salmo 119, Salmo 119, versículo 65. Y eso a muchos nos falta y nos pasa muy a menudo esto. ¿Sí lo tienen? Dice el 65, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, ¿cómo andaba, dice? Descarriado. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué dice? Para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Antes de que fuera humillado andaba descarriado. Qué bueno que Dios me ha humillado, dice este hombre. Qué bueno que Dios trató conmigo y me humilló. ¿No nos pasa eso? Yo hablaba con alguien en estos días y me decía eso precisamente, dice, yo no puedo estar, dice, con cosas porque luego, dice, como el pavo real, dice, las alas se me levantan. Hasta lo reconoce. La soberbia. Digo, qué bueno que Dios te está tratando entonces de esa manera. Para que no andes como el pavo real. Te quebranta, te humilla y que reconozcas que solamente Él es nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, si no hay mandamientos quebrantados, ¿por qué esto? Mire Proverbios 3, ahí adelante de los Salmos, el capítulo 3 de Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y 12. ¿Sí lo tiene? No menosprecies, hijo mío. No le quites el valor, hijo mío, el castigo de Jehová. No lo tengas en menos, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, ¿qué le hace? Dice, castiga como el padre al hijo a quien quiere. ¿Hay mandamientos o no? Si no, ¿por qué soy objeto de disciplina? Pero estos que dice Judas han entrado y están justificando todo tipo de maldad. Una vida libertina. Estoy salvo por gracia, puedo vivir así, mira nomás cómo vivo, miren la vida. Y luego viene el sufrimiento y dice uno, para justificar el pecado, bueno, pues todo el mundo sufre. Aquí estamos en la vida, aquí estamos en la tierra, pues ¿qué vamos a hacer? Dice la Escritura, no menosprecies, no eches de menos la disciplina. Dios está tratando contigo. Búscale el significado. ¿Por qué eres objeto de la ira de Dios? Del castigo, de la disciplina, de la corrección. Si estás quebrantando un mandamiento, pues debes de corregir esa parte de tu vida. Entonces, había una, yo les mencionaba en días pasados, había una señora que oraba mucho por los enfermos y cortaba maldiciones, reprendía demonios y hacía maromas y de todo hacía. Pero ahora mejor se dedicó, ahora vende vitaminas en la televisión. Son muy buenas para la salud, te fortalecen tu sistema inmunológico y recomienda. Pues antes oraba para que todos esos demonios salieran y ahora mejor vitaminas. Hay una contradicción, pues estamos hablando en comercio, por supuesto, este tipo de personas. Mis hermanos, Dios ha establecido leyes. La naturaleza tiene, hay leyes espirituales y hay leyes físicas también. Y si no, yo le invito a que lo pruebe, súbase al techo de esos apartamentos allá arriba y tírese de cabeza a ver qué le pasa. Es una ley física, Dios la estableció así. Si usted se tira, téngalo por seguro que no se va a ir hacia allá, se va a estrellar en el cemento. hay leyes espirituales que también Dios tiene y son inviolables. Cuando eso sucede, somos objetos de la corrección de nuestro Dios. Ahora, si quiere, vamos al Nuevo Testamento. El típico pasaje que usamos, Joel lo ha usado varias veces, Hebreos capítulo 12. Hebreo está citando a Proverbios, precisamente, y usa los mismos términos. Hebreos 12, verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies, otra vez, no quites valor a la disciplina del Señor. No es casualidad, no es un capricho. Dios tiene un motivo para disciplinar tu vida. Averígualo, ¿cuál es? Ni desmayes cuando eres reprendido por él. 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué le parece? ¿Usted es hijo de Dios? Si usted se aparta, va a ser objeto de la disciplina de Dios. Así que no llore después. Yo le mencionaba de ese señor que hablaba en la televisión, que oraba por las gorditas. Espíritu de obesidad, salte. Pero seguía gorda todavía. Yo tengo una mejor receta, gordita. Deja de comer y vas a perder libras. Esa es bien efectiva esta receta. Pero la gente lo cree. Ahí están las gorditas mandando su ofrenda para que sean libres de la gordura. Es que no han leído Proverbios. Dice, cuando estés frente a la mesa y hay mucha comida, saca el cuchillo y ponlo en tu garganta, dice. Para los glotones, ahí dice eso en Proverbios. Cuando estés frente a la mesa, saca el cuchillo. Y sí, lo sacan, pero para cortar el steak, ¿verdad? Para eso lo hacen. Entonces, no vivan engañados. Si usted se ha descarriado del camino, Dios lo va a poner en disciplina. El problema está que está pasando por las pruebas, la angustia, y luego se pone a llorar. Señor, ¿por qué a mí? Mira, yo me porto re bien, Señor. ¿Por qué a mí? Estoy en aflicción. Se me subió el colesterol por tanta manteca que como, Señor. ¿Por qué? ¿Qué quiere que Dios haga? ¿Que saque la varita mágica y lo libere? No lo va a hacer de esa manera Dios. Y luego usted viene y hasta se hace mártir. Por la causa del Señor estoy sufriendo. Está sufriendo por su pecado, por su glotonería. Y va a Corintios y se consuela. Pablo, ¿cómo sufría? Señor, yo también tengo mi aguijón. Para justificar su pecado. No mezcle, aprenda a identificar sus problemas, su aflicción y su dolor. No trate de asociar sus sufrimientos con la vida de Pablo. Él sufría ayuno, desvelos, azotes, cárceles. ¿Pero por qué sufría todo esto? Por hacer la voluntad de Dios. Ese sufrimiento, dice Pedro, es según la voluntad de Dios. Pero si usted está sufriendo por eso, estas cosas que estaba mencionando, no está sufriendo por la causa de Dios. No se haga el mártir. No le vamos a hacer una estatua aquí, porque no es mártir. Es su pecado lo está llevando a ese tipo de condición de su vida. Mi vida es un ejemplo de tanto dolor, en verdad. Precisamente, a veces me lamento por todo esto, pero fue por el pecado. Cuando no conocía de Dios, era una vida muy desordenada, como muchos de ustedes. En verdad. Por eso los médicos me dijeron que solamente 5 años tenía de vida. pero en su gracia mi Dios lo ha hecho mucho más largo por la vida desordenada. ¿Se imagina? Me dormía a veces a la medianoche, a la 1 o 2 de la mañana, o a veces no dormía. Con alcohol, con droga y mal comido. Y en la mañana temprano buscar cómo hacer para ganar más dinero. El cuerpo lo resiente. El pecado, todo este, una vida depravada, licenciosa, libertina, trae consecuencias. Yo no conocí a Cristo. Pero si usted conoce a Cristo, ahora dice, no, yo ahora sí soy el hijo predilecto de mi Dios, no me pasa nada. Lo mismo son las leyes físicas. Dios dice que usted se duerma de noche y que trabaje de día. Pero si se duerme a la 1 de la mañana y se levanta a las 5 o 6 de la mañana, no está durmiendo, y luego ya sufre su cuerpo y se comienza a quejar otra vez. ¿Por qué, Señor? Su vida es rebelde y desordenada. Hay mandamientos, leyes físicas que está violando. Entonces, pero no queremos enfrentarnos a esto porque rehuimos y nos queremos siempre refugiar en la gracia de Dios para no aceptar nuestra responsabilidad. Si no entiendes bien la doctrina de la gracia, vas a menospreciar la disciplina y vas a ser objeto de disciplina, de corrección, de azote, una y una y otra vez en tu vida, hasta que te vayas con el Señor. ¿Sí? Entonces, debemos de entender muy bien esto. Hay mandamientos. Y entramos el segundo punto sobre la ley moral. Es otro punto que si no lo entienden, ¿cómo ataca? Se ataca y no se entiende. Porque lo han llamado moral e inmoral. ¿Qué cosa es moral? La definición es ciencia que enseña las reglas normativas para hacer el bien y evitar el mal. Mire qué bonito, hasta se lo voy a leer otra vez. Así lo define el diccionario. Definición: ciencia que enseña las reglas normativas para hacer el bien y evitar el mal. Esa es la vida moral. Pero hay un problema. ¿Quién o quiénes crearon esa ciencia? Peor, ¿quiénes o quién enseña esa ciencia? Pregunta, ¿están capacitados? ¿Tienen la autoridad para dictar y enseñar estándares morales? Si son pecadores, ¿cómo pueden crear una ciencia y luego enseñarla? Aquí hay un gran problema. Y es donde caemos en el pragmatismo. ¿Qué dicen? Yo pienso, yo creo, nadie sabe, lo que está bien para mí. Bueno, yo creo que es de esta manera. Y usted dice, no, yo creo que es de esta manera. Otro dice, no me gusta ofender a nadie, todos en paz. ¿Quién enseña? Entonces no hay absolutos. En la vida moral, en el estándar moral, no hay absolutos. Negro y blanco. Luz, tinieblas. Verdad, mentira. ¿No hay absolutos? Sí. Solo nuestro Dios tiene autoridad para decir qué es moral y qué es inmoral. Él dice blanco o negro, luz, oscuridad, mentira, verdad. Él tiene la autoridad porque sus estándares, como santo es nuestro Dios, el único que está capacitado para enseñar y para crear esta famosa ciencia de la vida moral. Él te dice entonces qué es bueno y qué no es bueno. Él por eso en su palabra está lleno de todos estos absolutos. En lo que es moral, la vida con los estándares divinos. ¿Cómo lo queremos llamar ahora? Nomás vamos a leerlos, esto ya no requiere explicación, ustedes ya lo saben. Primero busquen Romanos 1. Tengo tres hermosos catálogos aquí para compartirles. Romanos, capítulo 1, 28. ¿Lo tiene? Sígame con su vista. Romanos 1, 28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Qué bonito catálogo, ¿verdad? Busque Gálatas 5. No sé si en esta lista que de este catálogo se identifica con alguno de ellos de la lista, pero por si le faltó alguno, veamos el 19, Gálatas 5, 19. De seguro que se va a encontrar algo que se identifique con usted. Gálatas 5, 19, ¿lo tienen? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Ya encontró algo para usted? Pero por si todavía no encuentra algo, le tengo otro catálogo. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, versículo 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hasta ahí. Yo creo que con estos tres catálogos ya tenemos suficiente. ¿Ya encontró ahí alguno que se identifica con usted? ¿O le buscamos otro? A ver, sean honestos. Si encontró algo que se identifica con usted, a ver, levante su mano. A ver. No sea mentiroso. Dios ya lo conoce su corazón de todas maneras. Mire qué pecadores son ustedes. No que muy santos. Estos son los estándares de Dios. ¿Cómo le llamo esto? Inmoral. Pecado. Pero algunos no quieren usar este tipo de cosas porque se espantan. Pero ahí está. Entonces, estos de Judas, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, están practicando mucho de lo que acabamos de leer aquí. Al cabo que Dios me perdona. Y mi hermano, si usted es salvo en verdad ya por la gracia de Dios, yo sé que Dios lo perdona. Pero ¿cuánto dolor trae a su vida? Mire el hombre que tiene su esposa y se le ocurre andar de rabo verde ese hombre ahí, de viejo ahí, de sinvergüenza. Se mete por un rato de placer. Es un hijo de Dios. Sí, es convertido, salvo por la gracia. Destruye su vida, su esposa, sus hijos, su testimonio, y va a vivir muy miserable aquí en la tierra mientras esté aquí. Sí, Dios lo va a perdonar, pero mire, tanto dolor. Tal vez por su conducta sus hijos se van a desviar también, su esposa va a hacer cosas mal, la iglesia tal vez se va a dividir, almas que no van a conocer a Cristo por esa piedra de tropiezo. Vea, entonces, pero convierten en libertinaje la gracia de Dios. Estos tres catálogos que acabo de leer, o acabamos de leer juntos, que acabamos de escuchar su palabra, ¿cuántos de estos que convierten en libertinaje la gracia están allí metidos? Están metidos ahí. Hay uno, dos, tres, no sé cuántos. Hermano, no cometemos todos estos pecados, pero tenemos la capacidad de hacerlo. Pero no lo hacemos. Somos salvos por gracia, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios, por ese favor que nos ha dado, queremos guardarnos agradándolo a nuestro Dios. Entonces nosotros no convertimos en libertinaje esta gracia. Más bien la gracia nos libera y no vivimos esclavos, como dice Romanos 6, del pecado. Tenemos otro Señor, no es el pecado mi amo. Ahora Cristo es mi Señor y yo soy el esclavo de Él. ¿Ve? Entonces, no estamos extendiendo. Hazlo, no importa lo que tú hagas, Dios te va a perdonar. No, no. Va a ser objeto y va a sufrir. Por lo tanto, estos catálogos dicen, mire, dos palabras: no proveáis, Romanos 13, 11 y 14. No proveáis para los deseos de tu carne. Romanos 13, 14. Gálatas 5, 16. No satisfagáis los deseos de tu carne. Entonces, lo que acabamos de leer son los absolutos de Dios. No te metas en esto. Ahí está el estándar divino. Entonces, si queremos hablar de moral, nuestro Dios ha dictado qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es negro y qué es blanco. No importa lo que digan otros. Mire, que ahora predicar desde el púlpito un homosexual y que la gente que está sentada ahí como borrego que lo acepten a ese predicador, ¿dónde lo vamos a por más que le busquen la Biblia, no va a encontrar apoyo para ese tipo de conducta. Pero han convertido en libertinaje. Uy, si usted habla con ellos, hablan con un lenguaje bien religioso. Oh, por la gracia de Dios ya soy salvo. Oh, voy a ir al cielo con él. Ay, sí, voy a ir al cielo con él. Mi hermano, ¿qué perversidad o qué perversión de la gracia de nuestro Dios? Por eso Pablo dice, continuaremos en el pecado porque ya somos salvos. Ni se te ocurra pensar eso, dice. No se te ocurra esa idea. Salvos por gracia, pero vivimos aquí en la tierra sujetos a nuestro Dios. No vamos a convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, la cantidad de vida que usted vive en la tierra, no, la vida del Hijo de Dios tiene una calidad de vida. Es diferente porque no se mete en este tipo de cosas. Personas que no se meten en esas cosas que acabamos de escuchar, viven una calidad de vida diferente. Vivan 20, 50 o 100 años, no importa. La vida, la calidad de vida es diferente porque Cristo es el Señor de esas vidas. No andan metiéndose en ese tipo de cosas. Entonces digo, yo no sé usted. Si usted cree en eso y dice, oh, ya soy salvo, pues la verdad no sé si será. Usted y Dios nada más. Por último, terminamos ya nada más leyendo esto sobre la separación. Solamente quiero terminar con esto diciéndoles. Sobre el tercer punto. Hay dos aspectos lo que le llaman mi posición que tengo en Cristo. Soy salvo por la gracia de Dios, santo, justificado, aceptado, todo lo que usted quiera, en Romanos y en Efesios. Delante de Dios, dice, estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Salvo por gracia, guardado por gracia, y voy a estar con Él por toda la eternidad. Esa es mi posición delante de Dios. Pero hay la otra, la práctica, la experiencia. No estoy allá, estoy aquí en la tierra. Dios ve mi corazón, pero los hombres ven mi vida. Y Cristo dice que la iglesia es la sal y la luz. Los hombres necesitan ver la experiencia de la vida cristiana. Es lo que dice San Pablo: no os conforméis al mundo, no lo dejes que se meta, más bien transfórmate hacia afuera. No te conformes, porque si te conformas estás aceptando el sistema en tu vida. Mejor te transformas es hacia afuera. Miras el mundo y vives diferente en el mundo. Es la santificación por experiencia, la práctica de todos los días. No estoy en el cielo, estoy en la tierra. Y esto es lo que ven los hombres. Por lo tanto, Dios ve lo interior, pero los hombres ven lo exterior. Entonces, ¿cómo voy a vivir aquí en la tierra? La forma de cómo vivo aquí en la tierra refleja mi posición que tengo en el cielo. ¿Recuerdan lo que dice Colosenses 3, del 1 al 3? Si pues habéis resucitado juntamente con Cristo, ¿qué dice? Buscad de arriba. Y luego dice el 2, poned la mira en las cosas de arriba. Estoy en la tierra, pero miro hacia arriba. O sea, esto es la experiencia de la vida cristiana, la experiencia de la santificación, de la separación. Mis hermanos, entiéndalo, el cristiano peca, pero cada día peca menos. Esa es la santificación. El cristiano peca, pero cada día peca menos, porque está buscando agradar a su Dios. San Juan en su carta, capítulo 3, dice: los que tienen esta esperanza que va a venir Él por usted, ¿qué es lo que hacen? Dicen, se purifica a sí mismo. 1 Juan 3:3. ¿Usted tiene la esperanza de que cuando Cristo venga usted va a ir con Él? Si tiene esa esperanza, dice usted, su actitud aquí en la tierra es, se purifica cada día. ¿Amén? ¿Gracia o libertinaje? Si ya eres salvo, estás seguro en el cielo por la gracia de nuestro Dios. Tu forma de vivir aquí en la tierra lo confirma o lo desmiente. Escuche, si ya eres salvo por la gracia de Dios, estás seguro y vas para con Dios en el cielo, pero tu forma de vivir aquí en la tierra confirma eso que tú dices que tienes o va a desmentir lo que tú dices que eres también. Terminamos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Qué maravilloso es entender la doctrina de tu gracia, Padre. No tenemos nada para acercarnos delante de ti. Mérito alguno no existe en nuestra vida, Señor. Salvos únicamente, no por obras, sino por la obra única y perfecta de Cristo. Pero, Padre, los que hemos entendido ese regalo, ese favor inmerecido tuyo, vivimos ahora motivados por tu Espíritu Santo viviendo en nosotros, Señor, para agradarte cada día, Señor. Queremos, mi Dios, glorificarte mientras estamos en la tierra. Queremos que los que no te conocen, te conozcan cuando vean cómo vivimos. Como tú dijiste, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.